Pues qué quieren que les diga, a mí me encanta llegar a esta hora de la mañana, porque así saludo a mis tertulianos, me lo paso divinamente con ellos, a pesar de que la actualidad de vez en cuando pues viene como viene. Hoy no se crean ustedes, no viene muy distinta a la de ayer, con algún matizillo y alguna otra cosa que comentaremos. Pero en fin, Charo Zarzalejos, buenos días.
Buenos días, Eli.
Que está todo más o menos ahí, ¿no? Cataluña, el fiscal es...
Bueno, y así seguiremos.
Sí, sí, vamos a seguir una temporada, a ver qué pasa ahí con el fiscal general del
Estado. Y luego
vendrán
más cosas, sí, o sea, que no nos vamos a aburrir.
Bueno, hoy tenemos hasta una etarra que se saca el carnet de conducir. Cuidado, luego lo comentaremos. Antonio Martín Bombón, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Qué buen día. Oye, como bien, tú vienes muy cerquita de por aquí, vienes casi dando un paseíto.
Claro, hoy el día muy bueno, además, dicen que van a subir las temperaturas de 5 a 20 grados, o sea que esperando un día tremendo, y sobre todo ya expectantes de que salga, de que se levante en secreto el sumario del pequeño Nicolás.
Bueno, sí,
vemos,
apasiona el
vemos
tema.
Cada X tiempo que salen
pero hay sumario
noticias
del pequeño Nicolás.
Este hombre,
pero si no hay nada,
no hay sumario.
Este no hay nada, pero si no está acusado de nada este hombre.
Ya, pero tú te das cuenta... a los sitios donde ha entrado, cómo ha entrado. Es decir, tiene que tener unos padrinos enormes.
Se los tiene. Él dice que los tiene, por lo menos. Oye,
tiene que tener, si no...
Perdona, los hay con nombres y apellidos, conocidísimos sí, además. Pero, en fin, él entró en FAES y ha entrado en el mundo del Partido Popular y luego a partir de ahí, oye...
Uy, si solo
al mundo,
fuera ahí.
Al mundo.
Uy, si solo fuera ahí.
Claro, ese es el problema, es que... Charo. El problema es cuántos pequeños Nicolás ha creado esta política de amigos, etcétera, etcétera.
Hay muchísimos Nicolásitos por ahí, ¿eh?
Bueno, el Nicolásito, que yo me he enterado luego que mide casi un 80, el Nicolásito, que yo creía que era... Con esto de pequeño
bueno, sí,
Nicolás...
tiene 20 años, Nicolásito.
Nicolásito, exactamente, pero hombre, es un
y es que cuando empezó, cuando empezó tenía 15.
A mí, yo de verdad os digo, es como de película. Una vez más la realidad supera la
oye,
ficción.
Oye, Leonardo DiCaprio hizo un papel muy parecido en una película que hacía...
Sí.
De piloto, un chico avispado como Jaime González. Muy buenos días, Jaime.
Sí, pero no se puede colar, ¿eh?
Se empezó a la mañana hablando de...
A ver, que te pongo... A ver, que estás con los periódicos ahí, que no...
Espera,
el micro que
os voy a leer
nuevo.
Algo, que os voy a leer algo que he leído aquí en el...
¿Qué has leído? A ver,
la pero Biblia del...
El ABC, hombre, es el
Manos
este
Limpias
periódico.
Presentó ayer una querella contra el pequeño Nicolás por delitos de falsedad pública, usurpación de funciones públicas, revelación de secretos e intrusismo. Se le acusa de reproducir por escaneo las firmas del secretario de Estado y del subsecretario de Estado de Presidencia del Gobierno.
Uy.
Quiere decir, ojo, que no estamos hablando de una broma.
No.
Estamos hablando de la comisión de delitos. Pasa que ese señor nos hace mucha gracia porque es una cosa pues muy extraña, muy inédita. Se ha convertido en una especie del hijo de todos los españoles. Todas las mamás dicen, joder, me gustaría tener un pequeño Nicolás.
Bueno,
pues el pequeño Nicolás, el pequeño Nicolás es un truán.
Jaime, creo que no. Yo desde luego soy padre y no querría tener a un pequeño Nicolás. Pero desde luego lo que no querría tener es a las personas que han lanzado al estrellato al pequeño Nicolás, porque esos son los que tienen la culpa. Estamos hablando de un chico que con 15 años lo lanzaron al estrellato, como se lanza a tanta gente en política que se cree que se van a comer el mundo y al final lo que hacen es comerse el suelo del tortazo que se pegan.
Bueno, lanzado al estrellato está también Torres Dulce, que será uno de los protagonistas de esta tertulia. Carlos,
sí,
avánzanos, que si no,
uno de los protagonistas de esta tertulia y de la información del día. Eduardo Torres Dulce, que ha reunido a esa junta de fiscales de sala, va a buscar su apoyo. Va a tener el apoyo mayoritario, pero no va a ser unánime, de cara a presentar esa querella contra Artur Mas. Veremos qué es lo que ocurre, qué es lo que sale de esa reunión, pero mientras tanto, pues unos y otros hablan de contaminación. Algunos hablan de contaminación de los fiscales catalanes y aluden a esa posible hipotética presión política por parte de la Generalitat para que no actúen contra Artur Mas. Y aquí la oposición parlamentaria pues también carga contra Eduardo Torres Dulce y hablan de que cumple mandatos del gobierno. Veremos qué es lo que ocurre, Eli, si la Junta de Fiscales avala o no la querella y qué es lo que ocurre con Torres Dulce, si continúa o decide hacer las maletas. Luego hay varias declaraciones polémicas. Por ejemplo, en Canarias, las del presidente canario, Paulino Rivero, acerca de las prospecciones petrolíferas. Rivero dice ahora que es un asalto colonialista que usurpa recursos de los canarios. Ya no habla del turismo, como hacía unos meses, y desde luego no se retrotrae a 2005, cuando, según las hemerotecas demuestran, él apoyaba esas mismas prospecciones. Y por último, las declaraciones también del jefe del Estado Mayor del Ejército. Ha dicho: cuando la metrópoli se hace débil, se produce la caída como en 1898. Bueno, pues esto ha desatado también una polémica. Pueden contactar con nosotros, pueden hablar y contarnos todo lo que quieran. Tenemos un número de teléfono, 910-30-63, una dirección de correo, hoy@ondamadrid.es. Estamos en Facebook, Hoy en Madrid Mañana, y también en Twitter, Hoy en Madrid, y por supuesto nuestra página web, ondamadrid.es. Ahí nos encuentran y ahí nos cuentan todo lo que quieran.
Muy bien, Carlos, hasta dentro de un ratito. Pues de Canarias vamos a hablar, del Estado palestino vamos a hablar, de las declaraciones del GME, del jefe del Estado Mayor del Ejército, vamos a hablar, pero hay que empezar por lo de siempre, lo que ya está en todas las primeras páginas de los periódicos, y es el resultado, el previsible, no sé si muy previsible o no, resultado de esa reunión que va a mantener la Junta de Fiscales, que no se reúne muy habitualmente, hacía creo que 10 años que no era convocada por el Fiscal General del Estado. Hoy vamos a ver si esa Junta de Fiscales respalda a Eduardo Torres Dulce, o Torres Dulce vuelve a estar como Gary Cooper, solo ante el peligro, y termina por tirar la toalla, porque esto de la querella contra Mas y el resto de las personas sospechosas, de momento, de haber organizado lo de la consulta del pasado día 9, pues parece que se está eternizando en el tiempo. Y esto a mí me da la sensación de que corre el peligro de lo que suele pasar en este país, que las cosas, ya de tanto manosearlas, de tanto hablarlas, de tanto prolongarlas en el tiempo, es que van perdiendo interés y al final mueren de inanición porque ya nadie se hace ni caso, Antonio.
Claro, y además es que el auténtico problema es que pensábamos, bueno, pues mira, un fiscal general del Estado que es independiente, es la primera vez que el fiscal general del Estado desde 1978 resulta que es independiente.
Pues dice la oposición que no.
Podía haber supuesto, claro, probablemente podía haber sido independiente el fiscal general del Estado en otras cuestiones, y precisamente es independiente en esta de Cataluña. Pero bueno, los que creemos en la independencia, en la separación de poderes, pues nos podíamos alegrar, pero ahora ya nos encontramos con que nada de independencia. Es que no es independiente ni el fiscal general del Estado ni los fiscales de Cataluña, porque ahora parece que el fiscal general del Estado recibe órdenes del gobierno central, los fiscales de Cataluña órdenes de Artur Mas, o sea, otro varapalo en una crisis que vivimos, que ya no es económica, sino que se ha convertido en una crisis política profunda, pues un varapalo a una institución como es la Fiscalía, que influye en toda, bueno, pues en el criterio que tenemos sobre la justicia, que ya era complicado y dificultoso el criterio que teníamos sobre ellos, pues lógicamente esto la hunde aún más su prestigio.
Yo creo que la cosa pinta muy mal desde el punto de vista jurídico, con una sencilla razón. Porque quienes pensaban que se iba a producir de manera automática la entrada en el escenario político de la ley para poner a cada cual en su sitio, yo creo que los que pensábamos, porque yo también pensaba eso, nos estamos equivocando. Claro. Tengo muchísimas dudas, pero muchísimas dudas, en el momento en el que estoy hablando, que al final el desacato evidentísimo que se produjo el 9 de noviembre quede en algo. Me da la sensación de que esto se va a quedar absolutamente en nada. Y lo peor es que se va a quedar en nada con el aval, entre comillas, de la justicia. Porque lo que va a salir hoy de la Junta de Fiscales es división. El asunto tendrá que volver al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no es que tenga dudas. Es que tengo todas las certezas del mundo de que el señor Artur Mas se va a ir de rositas. Mm. Por tanto, cuando dentro de unos días hagamos resumen mental de lo que ha ocurrido en Cataluña, diremos, el señor Artur Mas se ha salido con la suya. ¿Por qué? Porque desobedeció al Tribunal Constitucional, celebró la pseudoconsulta, o como la queramos llamar, y aquello, que es evidentemente un gesto de desobediencia al Tribunal Constitucional, no tiene sanción penal ninguna. Y después de eso, entonces, muchos españoles dirán, ¿y ahora qué? Pues yo sinceramente no lo sé, porque si el Estado de Derecho al final avala que lo que hizo el señor Artur Mas el 9 de noviembre no tiene ningún tipo de trascendencia jurídica y se queda ahí, simplemente ahí, yo creo que el nacionalismo se sentirá muy envalentonado para seguir haciendo pues gestos y exhibiciones de la naturaleza que hicieron hace 15 días.
A partir de ese momento a lo mejor podemos disolver el Tribunal Constitucional. Lo cierto, Charo, es que sea como fuere, Artur Mas gana. Es decir, si prospera la querella, Artur Mas se va a convertir en el héroe del independentismo, en la víctima número uno de un gobierno opresor. Y si no prospera la querella, como bien dice Jaime, pues se va a convertir en un hombre que le ha echado un pulso al Estado y que le ha ganado.
Yo creo que el triunfo, yo siempre lo voy a poner entre comillas, de Artur Mas sería efectivamente que no hubiera una respuesta de carácter judicial a algo que a cualquiera le parece evidente, y es que este hombre en su famosa rueda de prensa desafió no ya al Ejecutivo, desafió al Estado, que está, que es anterior y más importante que al propio Ejecutivo. Claro, ha pasado tanto tiempo que la sensación que tiene la gente, yo creo que es que viene a confirmar los temores de muchos, las sospechas de muchos, en el sentido de que hay algunos que nunca les pasa nada. Y entre ellos puede estar el señor Mas. Yo realmente, si en este caso no hay una respuesta judicial a lo que, a mi entender, y después de haber hablado con personas que saben de derecho muchísimo, en los que ven indicios claros de algún tipo de delito, bueno, entonces podremos decir que el señor Mas ha logrado efectivamente reírse del Estado. Y yo me pregunto a continuación, ¿con qué fuerza moral un tribunal, una autoridad, un ministerio me va a exigir a mí que yo obedezca al Estado pagando una multa de tráfico?
No. Hombre, yo es que creo, Charo, que
me parece terrible esto.
Que a lo mejor la conclusión que deberíamos de empezar a sacar es que nos equivocamos tanto en fortalecer el Estado y olvidarnos de fortalecer a España. El auténtico problema es haber fiado todo este asunto catalán precisamente en el Estado de Derecho. Ahora falla el Estado de Derecho. ¿Por qué? Pues porque otros han fortalecido, en vez de el Estado de Derecho en Cataluña, han fortalecido Cataluña. Y nosotros deberíamos de haber fortalecido España. No ahora, desde hace 35 años. Precisamente porque salíamos de una dictadura donde España se había utilizado mucho como bandera de la dictadura, creímos que la democracia era olvidarnos de lo que es España. Y hemos dejado de regar el jardín de lo español, el jardín de lo común, el jardín de España. Y hemos oído con tanta tranquilidad hablar de España como del Estado español. Bueno, sí, pues por supuesto, ahí están las consecuencias. El Estado español es una cuestión administrativa, una forma de organización. España es otra cosa, mucho más importante. Y lo que tendremos que hacer a partir de ahora es construir España todos los días.
Sí, pero no es incompatible eso con que España falle, con que las propias instituciones de esa España funcionen. Y a mí me parece que en este caso concreto de los fiscales se ha dado una imagen pésima. Y cuando en política o en la administración de lo público hay que dar explicaciones, malo. Lo que no se entiende a la primera, no se entiende. Y estoy segura que hay mucha, muchísima gente, y yo me encuentro entre ellas, que no entiende que a estas alturas haya semejantes dudas jurídicas.
Lo que pasa
no
lo entiendo. Que Antonio plantea algo que yo puedo estar de acuerdo.
Sí, yo
es
también,
decir,
pero claro,
hace falta hacer más España y hace falta conseguir que la gente se sienta concernido con lo que representa el sentirse español. Pero eso tiene un punto casi de literatura. Es decir, estamos hablando del terreno de los sentimientos, que eso me parece admirable, y ahí me sumo yo. Pero en tanto en cuanto seamos capaz de hacer esto, ¡puah!, que es una cosa que va para muy largo, porque hemos perdido mucho tiempo,
sin duda,
solo nos queda el armazón del Estado de Derecho. Claro. Y a mí me parece que el Estado de Derecho... no puede caer ni entrar en decadencia simplemente porque la política haya entrado en decadencia. Es que son dos vías completamente distintas. Y a mí me parece que lo que está ocurriendo en este país es que la política ha contaminado hasta tal punto las estructuras también de nuestras instituciones jurídicas que al final una cosa lleva a la otra. ¿Qué es lo que va a ocurrir hoy en la Junta de Fiscales? Pues va a ocurrir una cosa muy sencilla. que durante mucho tiempo la política, y lo digo abiertamente, se ha encargado de sentar allí en la Junta de Fiscales a los suyos. ¿Y qué ocurre? Que hay 25 fiscales. ¿Y sabes cuántos hay puestos por el anterior gobierno socialista? De los 25, 20. 20. Pero como tenemos un gobierno que llegó aquí y de repente resulta que salió el primer fiscal independiente de la historia de la democracia, sí, porque es una cosa para creer, de repente todo, con el Partido Popular, todos son independientes. Todos son independientes. Y con los anteriores gobiernos...
Todos son demócratas.
Todos son, naturalmente. El señor Conde Pumpido decía que había que mancharse la toga con el polvo del camino. Y allí no pasó nada. Ahora, de repente, llega el Partido Popular. Y, eso de mancharse la toga con el polvo del camino, no, señores. La independencia de los fiscales, la independencia del fiscal general del Estado. La independencia de los fiscales de Cataluña sobre los fiscales, sobre el fiscal jefe. Y, de repente, todos son independientes porque con el PP todo el mundo es independiente.
Sí, sí. Es una cosa fantástica.
Oye, perdona, son independientes, pero siguen llevando la misma cara.
Claro, con el mismo polvo, que es una cosa alucinante.
La primera vez en la historia que tenemos un fiscal general del Estado independiente.
Y la primera vez en la historia que los fiscales de Cataluña se declaran autónomos respecto a la decisión del fiscal general. Joder, pues ahora, entonces, fantástico.
Ahora resulta que llega el presidente del gobierno de Australia y dice, no, me voy a ir este sábado a explicarles a los catalanes lo que hay. Y, hemos tardado un montón en explicarle a los catalanes lo que hay. No, pero mira, este sábado no, porque probablemente, como Artur Mas va a hablar el día 25, voy a esperar a que hable Artur Mas y voy a ir el día 29 a un acto de partido que allí voy a explicarle a los catalanes lo que hay. Bueno, por Dios santísimo, muchas veces la independencia judicial, tal... Lo que parece más que nada es que se mira para otro lado, que hay indolencia absoluta a la hora de tomar decisiones.
Vamos a los hechos probados, ¿no? Vamos a los hechos probados. ¿Qué ocurre? Hoy lo que va a haber es división.
Sí, no va a haber división.
Va a haber un acuerdo, pero un acuerdo de mínimos. Sí, sí. Al final ya veremos lo que hace el fiscal general. Supongo que tomará la decisión de tirar para hacia adelante. Eso va a tener que llegar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña las tesis son más proclives a entender que el señor Artur Mas no ha hecho nada, que lo contrario.
Sí, hombre.
¿Y por qué ocurre eso? Porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está tomado. Vamos a dejarnos de tonterías. Está tomado. ¿Por qué está tomado? Porque durante 30 y tantos años el nacionalismo se ha ocupado de manera muy concreta y muy puntual de poner en puestos claves a gente proclive a las tesis nacionalistas.
No, fíjate, creo que
como en todos los tribunales superiores de justicia,
claro,
en cualquier sitio,
país,
excepto en el de Madrid. Que el Tribunal Superior de Justicia son de Madrid cogió Gürtel, cogió Gürtel y los jueces machacaron al Partido Popular.
El PP le sale independiente Popular por todos lados.
El Partido Popular no son independientes.
Pero fíjate, yo cuando hablan de la reforma de la Constitución tengo claro que hay una cosa que hay que cambiar, y lo he dicho hace muchos años y lo mantengo, y es que así como la administración de aquellas cosas que necesita la gente, en mi opinión, está muy bien que sean muy cercanos quienes lo administran, yo creo que el poder sancionador tiene que estar distante del posible sancionable. Entonces, a mí,
sí, la idea de la Audiencia Nacional.
La figura de los fiscales
de Cataluña.
De Cataluña o del País Vasco, de Andalucía, me da igual. Yo creo que esa es una figura que tiene que desaparecer.
Vamos, que si pero en vez de los fiscales catalanes esto lo estuviesen llevando los fiscales gallegos, otro gallo cantaría.
Sería mucho más sencillo. Vamos a llevarlo todo a la Audiencia Nacional.
Claro,
sería tan fácil
está,
como decir,
Supremo,
aparte de los delitos
Supremo,
de corrupción y contra los delitos económicos y los delitos de terrorismo que entran en el ámbito de actuación de la Audiencia Nacional, vamos a añadirle un delito que es evidente, el delito de desobediencia a las instituciones del Estado. Todos aquellos previstos con carácter grave por nuestra Constitución.
Pero eso pasa en
entonces
otros casos
lo traeríamos
también, ¿eh?
Aquí, habría unos fiscales de la Audiencia Nacional, sería juzgado en la Audiencia Nacional o en el Supremo. Pero claro, si
fuera...
los que tienen que decidir son los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, yo no tengo muchas esperanzas. Y ojo, no estoy diciendo que sean unos furibundos independentistas.
No, es
lo
la
que
presión.
Estoy diciendo es que hay que vivir en un entorno hostil. Y además de jueces, son personas. Que es lo que les ha ocurrido a los fiscales de Cataluña.
Sé que suena fuerte, pero evidentemente, si se comete un delito de sedición por parte de una... de un dirigente político de una comunidad autónoma, lo lógico es que lo juzgue el Tribunal Supremo, no el Tribunal Superior de Justicia, que lo ha elegido él.
Yo creo que ahí hay que dar una vuelta cómo está organizada Bueno, el tema de la justicia.
Pues tenemos por un lado a fiscales, que aparte de ser fiscales son personas, y tenemos por otro al jefe del Estado Mayor del Ejército, que aparte de ser militar también es persona. Y ayer en un coloquio se le ocurrió al hombre decir que, aparte de que esto tan bonito de que le duele España, lo que ha dicho es que los procesos independentistas surgen y normalmente triunfan cuando hay un Estado débil, y que cuando ese Estado es débil lo que ocurre es que los soberanistas pues consiguen sus objetivos, como ocurrió con las colonias españolas. Y aquí ya se ha armado la mundial. Se ha armado el pitote padre. Esto lo dice un historiador y no pasa nada. Pero como lo ha dicho el GEME, pues hay lo que hay. Y enseguida han salido los nacionalistas y han dicho, ven ustedes como efectivamente somos una colonia oprimida por el Estado soberano. Porque lo dice el jefe del Estado Mayor, que está diciendo que esto es como lo de las colonias. ¿Qué se van a leer?
No se han leído la intervención de este hombre. Yo personalmente no le conozco. Compañeros que sí le conocen me dicen que es una persona
de lo más prudente,
intachablemente democrática y prudente, que se estaba refiriendo, y además lo hizo expresamente,
a 1898.
Claro. Y a las colonias americanas, no, no a Cataluña, que no es ninguna colonia. Y dijo algo tan sensato, tan prudente, y que yo apoyo claramente, que las cosas no se arreglan por la fuerza, sino ganando el corazón de las gentes. Claro. A mí me parece,
haciendo nación todos los días.
A mí me parece,
si viene diciendo lo que decimos nosotros.
A mí me parece que saltar como trigo en albarda por una frase sacada de contexto me parece de un oportunismo fuera de lo normal, que en el caso del nacionalismo catalán en este caso no me sorprende, pero sí me sorprende en el caso de un partido llamado a ser gobierno como es el Partido Socialista.
Sobre todo, Charo, porque
hay que tener cuidado, hombre.
Cuando José Bono era ministro de Defensa tuvo también algunos problemas con algunos militares que hicieron declaraciones altisonantes con el tema de Cataluña, y José Bono tomó una actitud distinta, y por tanto, General Mena, etcétera, como han tenido experiencias ya de gobierno, lógicamente tienen que saber lo que hay. Es verdad una cosa, lo que dijo este general, ¿sí?, tiene más razón que un santo. Es lo que piensa en estos momentos, excepto los independentistas catalanes, pues todo el resto seguramente de España. Ahora bien, también es verdad que el poder armado tiene que ser prudente en sus expresiones políticas, porque no causan la misma alarma que causaría un historiador, que causa un periodista, o que causa un político hablando, ¿no? Y es verdad que ya las cosas han cambiado tanto en el propio ejército que debería de haberse normalizado más sus opiniones. Pero como todavía las opiniones de los militares...
Antonio, son ganas de coger el rábano por las hojas.
Estamos dando el carácter de extraordinario que le estamos dando por un contexto.
Claro.
Por un contexto que además es completamente anormal. Es decir, lo anormal no son las declaraciones del militar. Lo anormal es el contexto.
Sí, es el contexto.
Y este señor ha dicho verdades como un puño. Por cierto, que las ha dicho además en un tono historicista.
Y cuando le han preguntado, además.
A hechos concretos de nuestra historia. Es decir, él no ha irrumpido en el paisaje político y haciendo críticas ni apreciaciones de corte político. Yo creo que le ha dicho cosas absolutamente sensatas con las que estoy completamente de acuerdo, que es el propio contexto, el paisaje político en el que estamos, el que las distorsiona. Sí, porque si no estuviéramos en un país como estamos en España, a esta hora, hablando de lo que está ocurriendo en Cataluña, las declaraciones de este señor no habrían merecido ni una sola línea en ningún periódico.
Pero
las merecen es porque efectivamente se interpretan en función de un contexto.
No, pero yo ahí creo que hay que exigir, pese al contexto que sea, que sabemos todos cuál es, yo creo que a nuestros políticos hay que exigirles que antes de lanzar soflamas sepan de qué están hablando. Y es obvio que los nacionalistas ni se han leído esto. No, y a mí lo que más me sorprende,
pero
que el Partido Socialista tampoco.
Ni el PP.
Hombre, el problema
ni el PP. El Partido Popular,
sí.
A través del señor Alfonso Alonso, afirmó que las declaraciones son difíciles de comprender. Hombre, sí. Serán difíciles de comprender para Alfonso Alonso.
Pues otro insensato que no se lo ha
para Alfonso Alonso. Que claro, lo que no se puede hacer es que claro. cuando le llega el rumor y dice, oiga, que ha hablado el Gemi. Y ha dicho, y el periodista le hará un resumen muy escueto de lo que ha dicho.
Y va,
dicho,
y, la
va y diga, pues son difíciles de entender. Pues no, señor, usted lo que tiene es obligación de leérselo y después de leérselas nos contesta. Porque claro. si no, claro, vamos a pensar...
O sea, que no es el contexto, es la frivolidad...
Por eso te digo, el contexto político, me estaba refiriendo.
Sí.
Está tan emputecido, y perdón por la expresión, el contexto político. Y son de esa manera de ser los representantes políticos que no entienden que lo que ha dicho este señor
no tiene nada que ver
con la interpretación que están haciendo.
Mira que mi madre siempre me lo decía. Hijo, que...
No seas periodista.
En cuanto al concepto madre le pones la política al lado, se convierte en suegra.
Hombre, es verdad.
Como dice Jaime, la política emputece todo.
Pues exactamente. Bueno, pues ya que hablamos de colonias, porque esto ya vamos enlazando un tema con otro, porque se pueden enlazar, esto es muy bonito. Tenemos a Paulino Rivero, presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, que está, decía Isoflama, vamos, está
incendiado.
Totalmente indignado con esto de las prospecciones petroleras que acaba de comenzar Repsol. Ayer el presidente canario dijo algo así, un momento, a ver que lo tengo por aquí, dijo que el archipiélago canario está recibiendo un trato absolutamente colonial, avalado por un gobierno que está, vamos, más o menos que tirando por tierra a los canarios, porque lo que está haciendo es avalar el saqueo de unos bienes que son de los canarios. Es decir, aquí ya nos hemos olvidado del turismo, que era sobre lo que quería hacer el referéndum el señor Rivero, y nos hemos olvidado de que en el año 2005 era el propio Paulino Rivero el que estaba a favor de las prospecciones porque creía que las iba a poder llevar a cabo él y que lo que sacaran de allí pues iba a ser para él. Cuando hablo de él, quiero decir para la Comunidad Autónoma de Canarias. Ahora, ¿cómo se ha dado cuenta de que esto hay que repartirlo? Y últimamente, pues cada uno está a lo suyo y aquí de repartir absolutamente nada, está enfadadísimo.
Pues vuelvo a lo mío. Y es que hoy me toca el plan de filósofo. Y ya, bueno. ya son mucho más prácticos y realistas. Charo y Jaime que yo. El auténtico problema es que en España se ha extendido el lenguaje y el pensamiento nacionalista a todas partes.
Asalto de una empresa privada al territorio canario usurpar, avalados por el gobierno, recursos que son de los canarios.
Oye, no lo mejora,
eso es lo que ha dicho.
No lo mejora RG.
Se ha extendido el pensamiento nacionalista a todas partes y nos encontramos con un presidente como Paulino Rivero que habla como si fuese en estos momentos el líder insurrecto de la colonia contra la metrópoli. Pero ojo, que esto no solo le pasa a un partido como Coalición Canaria o como los nacionalistas catalanes. Nos encontramos a un monago que le montan el escándalo que le montan y dice que es que cuando le critican a él están criticando a Extremadura y se envuelve en la bandera de Extremadura. Al final, el nacionalismo está impregnando ya no solamente a los partidos nacionalistas, sino que está impregnando a personas que deberían de estar alejadas de ese tipo de pensamiento. Es decir, es una pernición que se va extendiendo y que, bueno, pues lo que hace es que, pierde la cabeza a personas que deberían de ser sensatas.
Yo voy por ahí, tú vas por la visión, que has dicho, filosófica, ¿no?
Sí.
Yo voy a ir por la versión que podemos llamar psicológica.
Muy bien.
A mí, que me expliquen qué tiene que pasar por la cabeza de un hombre con experiencia política que hace 5 años defendía lo que hoy está atacando y que además habla como si detrás de él tuviera a todos los ciudadanos, cuando hace apenas un mes o 15 días su partido le ha dicho, oye, que no, que tú no vas a ser candidato, que no te queremos, que no queremos que repita. Oye, como quien oye llover, porque a mí me dicen, oye, mira, en fin, que no, que aquí no puedes estar y que... Ir pisando fuerte por la vida cuando no tienes zapatos, a mí me parece una locura. Y me parece que el señor Rivero, yo por eso ya no me lo tomo en serio, porque me parece que ha perdido los papeles, no tiene conciencia de sus límites, me parece ridículo, me parece patético. Y entonces, pues nada, pues hace muy bien Repsol en escarbar. ¿Qué quieres que te diga?
Yo creo que el señor Paulino Rivero
Vamos con la visión práctica. La filosófica, la sociológica,
la psicológica. Es que no entiendo.
Al pan pan y al vino.
Exacto.
Es un populista de libro.
Pero antes no lo era.
Que no cree en nada, hombre. Cree en
2005 no lo era,
Según sopla al aire, le dice una cosa y dice la contraria. Porque es que en el fondo no tiene pozo intelectual ninguno.
Pero hace 5 años
ni tiene ideología, no tiene absolutamente nada. Este señor se pone en mitad de la plaza en Canarias y dice, oye, que hay algunos que están protestando porque dicen que esto de las prospecciones petrolíferas que es muy malo para el medio ambiente. Y este señor, pues, utiliza ese argumento de manera absurda y además
discurso,
un poquito torticera, entre otras cosas, que es lo más grave, para evitar que se analice en profundidad cuál es la auténtica situación de Canarias. Porque Canarias es una comunidad que desde el punto de vista económico
es
un auténtico, y pobres los canarios, es un auténtico desastre. En paro, en todas las variables económicas que uno puede coger, está prácticamente a la cola de España. Bueno, y este señor ha cogido lo de las prospecciones petrolíferas como bandera de enganche, pues para levantar cortinas de humo y que los canarios,
pero
pues,
si no, va a repetir,
no hablen de lo que tengan que hablar.
Pero
bueno,
si, pero
si,
da si
igual,
ya le han dicho que
pero
no.
Pero da igual. Mira, además, es que en este país pasan unas cosas que no pasan en ningún país del mundo.
Bueno,
en
hombre.
Todos los países del mundo, cuando se encuentra petróleo,
todo el mundo se pone contento.
La gente dice,
¡petróleo!
¡Petróleo! Aquí dice, ¡joder, petróleo!
Ojo, cuando Marruecos está al lado.
La gente, de todos modos, tiene corta memoria. Fijaos lo que era Noruega en los años 50 y en los años 60, que era estaba a la cola de Europa, encontró petróleo en Noruega y en estos momentos es el país más rico de Europa.
Y al mismo tiempo...
Estamos hablando de mitad de los años 60,
Antonio,
cuando Noruega
encontró
el petróleo.
Y ha cogido el capital, la rentabilidad económica proveniente de esas extracciones, de esas prospecciones que hizo hace mucho tiempo, ¿para qué? Para dedicar inmensos recursos a combatir naturalmente los excesos contra el medio ambiente.
Sin duda, si Noruega se ha convertido en uno de los países más ricos y
más protectores del medio ambiente.
Ha fomentado el medio ambiente
de
una manera excepcional. Pero de todos modos,
los fiordos son una maravilla.
Este tema del petróleo me tiene a mí maravillado, porque lo que ha demostrado es que los políticos españoles en general cambian de principios dependiendo de si están en el gobierno o están en la oposición. Hace unos años, cuando el gobierno era el gobierno de Zapatero, los socialistas defendían las extracciones de petróleo en todas partes. Y el Partido Popular se oponía a las extracciones de petróleo en todas partes. En Canarias, en Valencia, en Baleares, etcétera, etcétera. En estos momentos, de hecho, el Partido Popular se opone a las extracciones de petróleo en la Comunidad Valenciana y en Baleares, siendo dos gobiernos. Y sin embargo, en Canarias apoya, ¿por qué? Pues porque el presidente y el ministro del Partido Popular y el ministro es el mismo, ¿no? Y el Partido Socialista ha ido cambiando de chaqueta. El Partido Popular ha ido cambiando de chaqueta en el tema del petróleo, lo que te demuestra que, bueno, yo lo que creo es que deberían de una vez por todas dejar que los técnicos hablasen, que tenemos técnicos importantes en materia ecológica, tenemos técnicos importantes en materia energética y que digan lo que es bueno para hacer, ¿no?
Hay crónicas que tenemos escritas ya. Basta cambiar
las siglas
y las crónicas están hechas. Ojo, y además acertamos.
Claro, hace unos meses salía el presidente de Baleares, que es del Partido Popular, en manifestación para que no se hicieran extracciones en frente de Baleares.
Digo que no creen en nada, que les da igual. En función de cuál es el soplar del viento, son capaces de decir una cosa y la contraria, y de mantener una cosa y la contraria en el espacio de 6 meses.
Bueno, una prueba de lo que hacen los políticos cuando se les deja a sí mismos que se autorregulen es lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados, donde se han puesto todos de acuerdo, por presión social aquí clarísimamente, para dar cuenta de los viajes de los diputados. Lo que pasa es que son unas cuentas un poquito extrañas. Lo que se va a hacer a partir de ahora, para que ustedes lo sepan, sí, Jaime...
Lo de los diputados, a ver, se me va el salto al cielo
porque no me despistáis. Es que a partir de ahora los van a tener que dar cuenta de sus viajes, pero a su grupo parlamentario, es decir, y a los demás nos van a enseñar a final de cada trimestre una cifra que nos va a decir, miren ustedes, esto es lo que se han gastado los diputados de todos los grupos juntitos en viajes. En fin, esto no es. Ayer lo decía muy bien Rosa Díez, decía, pero a ver, que los ciudadanos no quieren esto, que estamos a otra cosa, pero ¿cómo se nos ocurre hacer semejante chapuza? ¿No?
Lo de ayer fue un brindis al sol, un parche absolutamente indecoroso. Uh-huh. Ha ocurrido lo que le ha ocurrido al señor Mónaco. Bueno, lo que demanda el sentido común es que haya transparencia, pero transparencia en el sentido último del término, transparencia.
Hombre,
que
tampoco lo del señor Mónago, ¿eh? O sea, te quiero decir, yo no tengo ningún interés en saber las cuentas del día de todos los diputados.
Yo no estoy hablando del señor Mónago. Quiero decir que si el problema se produjo en lo que afecta al señor Mónago, porque extrañamente los padres de la patria no tienen que dar cuentas de a dónde van, y simplemente con decir, tengo un viaje, la Cámara o el Congreso correspondiente les abona el viaje, lo lógico, más allá del caso concreto del señor Mónago, que yo creo que ya ha dado bastantes explicaciones y pues que ha hecho un striptease que no ha hecho ningún político en España. Vale, lo que digo es, vamos a arreglar el origen del problema, y el origen del problema es que lo que no puede ser, no puede ser, y lo que no puede ser es que los padres de la patria, cuando se van de viaje, no digan a dónde van y haya un mínimo mecanismo de control. Solución, que lo que ha hecho el Congreso es quedarse entre el poquito y la nada. Y ha consistido en que a partir de ahora, cada 3 meses, nos van a decir el monto total de lo que cuestan los viajes de sus señorías. Oiga, que yo no quiero eso. Si a mí no me preocupa eso. A mí lo que me preocupa es saber qué hacen exactamente con nuestro dinero. Bueno, por tanto, en términos de opinión pública, yo creo que han vuelto a perder otra oportunidad más, pues naturalmente, de estar a la altura de lo que demanda hoy la opinión pública, la sociedad española, que no demanda mandangas. Lo de ayer fue una mandanga en toda regla. No,
es que además,
sobre todo, absolutamente
además, llevamos inútil. Llevamos escuchando hablar de la transparencia y de lo fundamental que es la transparencia para que se sepa cualquier euro público de dónde viene y a dónde va durante muchísimo tiempo. Fíjate que el Partido Socialista lo llevaba en su programa electoral del 2004. No fue capaz de hacerlo en los 7 años que gobernó Zapatero. Lo ha hecho ahora el Partido Popular, pero caramba, si lo haces, implanta la transparencia en todos los sentidos. Evidentemente la ley no puede llegar a todas partes, a los diputados, pero la responsabilidad personal sí. Los diputados tenían una responsabilidad personal que era que los gastos que hicieran de sus viajes eran gastos políticos. ¿Les han pillado con el carrito de los helados? Bueno, pues la única solución en estos momentos ahora es transparencia. Pero transparencia no es esto que se ha hecho. Transparencia es que se publiquen los viajes que hacen los diputados y, lógicamente, publicándose los viajes que hacen los diputados, pues ellos mismos se van a regular para que no van a necesitar que nadie les autorice. Se van a regular para que los viajes que hagan sean verdaderos viajes políticos.
A mí, fíjate, me parece que con esto pasa un poco, salvando todas las diferencias razonables, como con los exámenes a los alcaldes o a los candidatos a alcaldes de Madrid, ¿no? Que al final te queda una sensación de decir, una ¿cuánta oportunidad perdida? Si las cosas se hacen bien y se hacen del todo. Y entonces, claro, en este tema del Congreso, en fin, por buscar algo bueno, decir, bueno, pues ha habido un acuerdo, un mini acuerdo, PP-PSOE, bueno, pero claro, es que el contenido de ese mini acuerdo realmente queda muy lejos de lo que hubiera podido ser. Y ojo, yo soy partidaria de que la privacidad, porque yo entiendo que puede haber momentos o circunstancias o viajes o encuentros que merecen una cierta privacidad, pero de ahí a esto me parece que había fórmulas mucho más claras y decir, señores, en la página web de cada diputado va a contar tal y tal. Y lo dije el primer día y lo sigo manteniendo. Creo que este control debería estar gestionado por una, fíjate, no hace falta 2 personas, por una persona que fuera absolutamente ajena a los partidos y a la propia Cámara. Un profesional del control de gastos.
Ya, pero si además es que
y debería haber sido
problema
así.
Piensan es que si publicamos...
Que queda una sensación amarga de...
Si publicamos los gastos de los viajes, el diputado que más trabaja va a ser el que más va a viajar y, por tanto, se va a ver que gasta más y va a causar escándalo. Si es que
nombre,
lo que no comprenden es que con la transparencia...
lo que
se convierte es lo extraordinario en normal. Y el primer día es verdad que la gente irá a ver los gastos de los viajes que han hecho los diputados. El segundo día será ya una cosa normal. Y acordaos cuando en el Congreso de los Diputados se publicaron las declaraciones de las rentas de los diputados.
Sí. Hoy no lo miren, hoy no lo mira nadie.
Fue todo el mundo a ver quién tenía una casa, quién tenía más dinero, quién tenía ahorrado. Nada. Ahora, ¿quién lo mira? Pues ya es normal. Pues eso se convierte en una cosa normal. Lo que tenemos que intentar es convertir la transparencia en una cuestión normal. Y los diputados, los políticos no tienen que asustar.
De todas maneras, aquí en este país es que somos de extremos, ¿eh? O nos quedamos cortos, como es el caso del Congreso, que se ha quedado clarísimamente corto, o nos pasamos siete pueblos como el señor Monago, que ya, en fin, ya ha hecho tres giras, cuatro mil bolos, en fin, y donde ya más no puede enseñar.
Y sobre todo, Eli, que se ha entrado en una cuestión que a mí me parece un poco que se ha ido más allá de la cuestión pública y política y se ha ido a la intimidad privada del señor Monago. Porque imaginaos una cuestión, Monago rompió por lo que fuera con su esposa, se junta con una mujer que va a Canarias, etcétera, etcétera, pero después vuelve con su mujer y tiene hijos, etcétera. Y aquí se ha hecho un striptease de la relación de Monago con otra mujer, que me imagino que a su mujer y a sus hijos pues les habrá puesto en un compromiso enorme. Por tanto, en algunas informaciones periodísticas se ha rebasado lo que debe de ser la transparencia que tiene la vida pública y se ha entrado en cuestiones privadas que a mí me parece de mal gusto, porque también los políticos tienen intimidad, lógicamente.
Ah, no, yo creo que a mí la vida privada de los políticos nos debe importar tres, y en todo caso
siempre y cuando no nos cueste dinero.
Sí, eso te voy a decir. Sí, y que es algo que tienen que gestionar ellos, siempre y cuando efectivamente no cuesten dinero. ¿Cuál es, al dinero público me refiero?
Claro.
¿Cuál es la mejor manera, en mi opinión, de preservar la vida íntima o personal de los políticos? Que su vida pública sea absolutamente transparente. A más transparencia pública, más intimidad personal y menos dudas sobre su vida personal. Que, insisto, creo que es algo que no debemos entrar para nada y mucho menos juzgar.
Sí,
ahora, salvo y cuando no nos cueste a ti y a mí una tela que nos cuesta.
Estoy absolutamente de acuerdo. La frase más repetida estos días por todos los periodistas con los que yo he coincidido en las tertulias es: no me importa nada la vida privada del señor Monago. Joder, pues para no importarles la vida privada del señor Monago, hemos estado viendo durante estos últimos 10 días es una exhibición de la vida privada del señor Monago. Porque todos hemos estado en tertulias donde de fondo estaba el retrato sugerente de esta señorita. Que está,
aquí no.
Que está, aquí no.
Aquí no hay un... aquí esta señorita no se la ha hablado. Es la primera vez que se menciona.
Claro,
vamos.
No, aquí sí. Evidentemente no. Pero la carnaza de fondo estaba puesta, además, en grandes pantallones para dotar al asunto en concreto, que es lo que nos debería preocupar. Es decir, si un representante público puede confundir lo público con lo privado. Eso es lo que nos debería preocupar. Pero la señorita en cuestión no ha sido una cosa secundaria, ha sido una cuestión principal para muchos. Hasta
la
tal
culpa
punto,
de la señorita.
Hasta tal punto que hay muchos medios de comunicación que ahora han cogido lo que es la figura en concreta de la señorita y están haciendo morbo periodístico con la figura concreta de la señora.
La culpa es la señorita.
Bueno, me parece muy bien. También que se presta. Que se presta.
Hombre.
Pero si somos tan cuidadosos y decimos que no nos interesa nada la vida privada del señor Monago, no vayamos a ponerle el micrófono y a contar las miserias privadas de la señorita.
Hombre, yo soy periodista y le pregunto. Oiga, ¿es verdad
no, pues entonces estamos cayendo en una contradicción.
Espera, espera. ¿Es verdad que usted se ha encontrado que tiene derecho además a hacerlo con el señor? Bueno, ella me puede decir: no tengo nada que decir y no voy a decir ni media palabra,
cada
y me
uno
escondo
hace su capa un sallo
y me escondo. Y esta señora no solo no se ha escondido, sino que ha contado y sigue contando.
Bueno, yo creo que a ella tampoco debemos de
yo no la demonizo, pero decir, uno
mí,
no habla si
a mí
no
lo que me parece es que todo el mundo sabe que los diputados utilizan los viajes para ir a donde residen. Es natural, como en otro, como hay empresas que pagan a sus trabajadores el traslado de su domicilio hasta la empresa. los diputados, para ejercer su tarea, tienen que venir de provincias, se les paga el dinero que hay hasta el Congreso o hasta Madrid, y la vuelta, lógicamente. Y si una persona en su vida particular reside porque se casa o se junta con otra persona y reside en Canarias, ¿qué pasa?
Es que es lo que debería haber dicho desde el primer momento.
Es su vida. Él va los fines de semana a su casa.
Mi casa estaba en Canarias. Punto.
Pues tenía que haberlo dicho. Acabó.
Y se acabó.
Además, desde 1978 se ha dicho que se cree en la palabra del diputado, pues evidentemente, o se cree en la palabra del diputado o se hace transparente en los viajes de todo el mundo. Pues yo prefiero creer en las palabras de los diputados. Si Monago me dice que es que iba a su casa, iba a su casa.
Iba a su casa porque su casa estaba allí en ese momento.
A mí me parece que el verdadero error ha sido...
liarla.
El que lo ha liado con... Ahora, también, ojo, que el pobre de Teruel dijo que iba a su casa, sí, y lo han echado, ¿eh? Bueno, sí. Lo han echado.
Oye, ese es un caso...
Que se también de acuerdo a los partidos,
y,
¿eh?
Pero ya puestos. ¿Y qué pasa con el señor, por ejemplo, que ha salido elegido por la provincia de Jaén? Dicho Jaén, y no me estoy refiriendo al señor Montoro.
Si no tiene avión.
Y por ejemplo, y reside en Madrid.
Exacto.
Y está cobrando 1000 y pico euros por haber sido elegido en Jaén. Sí. Vamos a ver, ¿eso es más grave o es menos grave que lo otro?
Pues ahí habrá que meter
mano. Pues es igual
ya,
de grave.
También.
Joder, pero claro, lo que pasa que es que hemos cogido... Yo creo que hemos llegado al paroxismo del absurdo con lo que le ha ocurrido al señor Monago. Y yo creo que el señor Monago tendrá que dar todas las explicaciones necesarias. Porque ya no queda otra. Y además tengo que decir más. Que de todas las explicaciones que ha dado, a mí hay algunos aspectos que ya puestos a ser censores no me parecen del todo convincentes. Pero también tengo que decir una cosa. Al señor Monago le hemos sometido en público a una prueba del algodón
absoluta,
que no hemos sometido a ningún diputado en los 40 años de democracia.
Yo creo...
Y yo digo, ya que el señor Monago se ha sometido o le hemos sometido a la prueba del algodón,
ahora todos,
que lo hemos despelotado en público, claro, ahora que pasen los 360 y tantos del Congreso y todo
lo demás. Creo, Jaime, que Monago, si dijo que él iba a trabajar a Canarias, es precisamente por respeto a su familia actual. Porque no quería poner en un compromiso a su familia actual.
Pero sí, a ver, Antonio, pero si hoy en día
había ido,
tú dices, oye,
a ver a otra
me he separado, etcétera. He vivido con otra persona,
pero
vuelvo.
Pero era una relación que
era
ha vuelto,
una relación...
etcétera, etcétera. Era un problema. Entonces, era un problema, pero ahí se ha ido más allá de lo que es la vida pública y evidentemente se ha pasado a lo que es la vida privada. En fin. Y claro, pues entonces...
Espera, que es que estaba saludando al invitado. Ya. Es que estaba entrando por la puerta, o sea, he abandonado, he dejado el micro suelto. Es que hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos, nuestro invitado de hoy y yo. Y entonces, nada, he aprovechado. ¿Dónde ibais? ¿Por dónde ibais?
Íbamos
exactamente.
Por la vida privada.
Ah, muy bien. La vida privada de Monago. Ya habéis acabado con la vida privada de Monago. Bueno, nos ha quedado un tema sobre la mesa, un tema del que también se está hablando mucho hoy. Y es que por fin el Partido Popular, el Partido Socialista y todos los partidos del Congreso de los Diputados parece que se han puesto de acuerdo en algo, y es en esto de pedir al gobierno que reconozca el Estado palestino. Pero si os parece, voy a dejar el tema para charlar un ratito con Pedro Cerolo, que ya está con nosotros. Señor Cerolo, muy buenos días.
Buenos días.
Hablamos en nada, en dos minutos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Motorcraft lo bato y lo hace con el gran premio del mantenimiento.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono. Nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
¿Problemas de espacio? Revaloriza tu vivienda. Venta de trasteros en propiedad. Acceso independiente. Vigilancia 24 horas. Minialmacenesytrasteros.com o 917251496. Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues ahora sí, llega el momento de charlar con Pedro Cerolo, miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista, secretario de Movimientos Sociales de este partido y además concejal del Ayuntamiento de Madrid, que está usted que ya... Es que a más ya no... imposible llegar, ¿eh?
Bueno, concejal he sido siempre. Siempre ¿sí? En la calle me preguntan si soy diputado, si soy eurodiputado, y siempre he sido concejal. Durante años me he dedicado a la vida pública, como servidor público, a la labor municipal, que me gusta mucho. Es el contacto que no hay que perder nunca, ese contacto con la calle, que es el que hace que se construya mejor y el que ha hecho que cuando te alejas de ese contacto, cuando los partidos se alejan de la calle, evidentemente es más que construir, se deconstruye. Yo creo que ese es un momento que estamos viviendo y del cual tenemos que salir de la mejor manera posible.
Sigue siendo, por lo menos lo ha sido durante muchos años, el concejal más solicitado para celebrar bodas.
Pues sí, sí, porque me empeño mucho en el ceremonial civil y tengo la oportunidad de por delegación, en este caso de la alcaldesa, de casar, y caso mucho. Además, para casarse a través mío, tienen que pedirlo, porque si no te casa el equipo de gobierno.
Sí, lista de espera.
Tengo lista de espera y siempre que puedo, pues me empeño, porque creo que es un ceremonial, no solo que lo que conmemora es un compromiso de solidaridad, de ayuda mutua, de vida en común, que es lo que es el matrimonio, sino que además el ceremonial civil acerca también la ciudadanía a las instituciones, y eso es muy importante.
Creo que le hemos pillado en vísperas de irse a Canarias, a su tierra.
Sí.
Por cierto, ¿el viaje quién lo paga?
Los
viajes a Canarias últimamente están muy controlados. Sí.
A ver, voy a una entrevista a Radio Televisión Española en Canarias y el viaje lo paga Radio Televisión Española en Canarias.
Bueno, pues una vez aclarado esto, viaja usted a su tierra, que en estos momentos, lo estábamos comentando en la tertulia, está siendo motivo de polémica por las prospecciones petrolíferas. Ayer Paulino Rivero hizo unas declaraciones bastante fuertes, acusando poco más o menos al gobierno de estar encubriendo una serie de operaciones que él hablaba, llamaba de colonialismo, y reivindicaba el petróleo canario como recurso natural de los canarios, excluía al resto de España.
Bueno, la verdad que las acusaciones, por lo que oí, fueron mutuas, tanto por parte del ministro Soria hacia el gobierno de Canarias como por el presidente Paulino Rivero hacia el gobierno de España. Por cierto, dos partidos que han estado gobernando en coalición durante mucho tiempo en Canarias y que no han llegado a acuerdos, por ejemplo, con respecto a las prospecciones, con las que estoy en contra también, por la preservación del medio natural y por los datos que se han aportado de la escasa posibilidad de que se encuentre petróleo y de encontrarse además la escasa calidad del mismo, y por tanto hay que tener en cuenta pues la realidad canaria, cómo se ha ido construyendo durante años una manera de vivir. Sé que me podrán decir a través de un monocultivo que es el turismo, pero como pasa en el resto de España, pero se ha diversificado y ahí pues evidentemente ha habido acusaciones muy fuertes por parte del gobierno de España hacia el gobierno de Canarias, y el gobierno de Canarias también diciéndole al gobierno de España que parece que actúa en interés de una empresa privada, en este caso Repsol, y sabemos muy bien los peligros que tienen y que han tenido. Yo soy latinoamericano, nacido allá porque mis padres emigraron de España pues perseguidos por sus ideas políticas no hace tanto porque no soy tan mayor, y sabemos muy bien lo que han sido los desastres provocados por las plataformas petrolíferas. Se me dirá también que ya se han tomado todas las medidas oportunas y necesarias, pero ahí está Castor, que se habían tomado, parece ser, todas las medidas de seguridad y ha tenido que cerrar. Y eso al final lo pagan los ciudadanos, bien porque la empresa suscribe con el Estado contratos para que cuando se cierre se les indemnice, o bien porque un escape o algo mal hecho puede acabar con una reserva natural como es Canarias, con respecto a los cetáceos, una de las más importantes del mundo.
Sin embargo, señor Cerolo, y le voy a hacer aquí un poco de abogado del diablo, también habrá quien le diga, oiga, que usted no estará a favor de que eliminemos la gasolina de nuestras vidas, y de algún sitio hay que sacar el petróleo, y entonces pretender que lo saquemos de otro lugar porque está lejos y porque, en fin, pues que lo malo de las prospecciones sea para otros porque nos pillen lejos, pero si lo tenemos nosotros, preservamos lo nuestro,
bueno,
también
yo estoy
sería
a favor,
criticable, ¿no?
Yo estoy a favor, y durante mucho tiempo en este país estuvo muy concienciado en ese sentido, y Europa camina por esa gran autopista que tiene que ser el uso de las energías alternativas. Esta mañana escuchaba cómo pues el rally de este año París-Dakar se inicia en un país de América Latina con coches eléctricos. Quiero decir que ese es el futuro. Si hablamos de política de Estado, que es de lo que parece que estamos hablando, hay que apostar por el futuro y no apostar por un combustible que ya casi forma parte del pasado, y por tanto de lo que se trata es de apostar por nuevas tecnologías, sobre todo en un territorio como Canarias, donde hay ya experiencias, por ejemplo en la Isla del Hierro y en otras islas, de sostenibilidad a través de energías alternativas provenientes del viento, proveniente del flujo marino y proveniente de las placas solares. Por tanto, ese es el futuro.
Lo que ocurre es que aquí no hablamos de energía para las Islas Canarias, señor Cerolo, es que aquí hablamos de energía de toda España.
Bueno, aquí estamos hablando sobre unos datos que no son ciertos, sobre unas prospecciones que parece que tienen un 20% de posibilidad de encontrar petróleo, y de encontrarlo sería de muy mala calidad. Por tanto, las prospecciones en Canarias no va a resolver ningún problema ni en Canarias ni en España de abastecimiento. Eso hay que tenerlo claro. Y sobre todo para los canarios no le va a suponer ningún enriquecimiento, porque ya sabemos lo que pasa con esas multinacionales. Lo sabemos en toda Latinoamérica, porque en Latinoamérica ha habido muchísimas multinacionales que han estado extrayendo minerales, piedras preciosas, combustible, y no se ha quedado nada en el país de origen. Por eso han surgido movimientos sociales que han puesto sobre la mesa el renegociar o el negociar con las multinacionales determinados acuerdos. Acuérdense de la famosa frase de Evo Morales de que aquí no queremos amos, queremos socios. Uh-huh. Pues eso ha causado un enorme movimiento en América Latina, y un enorme movimiento en muchas empresas multinacionales que ya saben que de actuar tienen que hacerlo con criterios de solidaridad. Y en esas estamos.
Ha mencionado varias veces la palabra movimientos, voy a cambiar sí. de tema, y usted, hombre, secretario de Movimientos Sociales sí. del Partido Socialista, siempre ha estado muy involucrado en esto que son movimientos de la calle. ¿Qué siente ahora cuando ve que hay algunos movimientos también que reivindican para ellos mismos la calle y que están amenazando, hay quien dice que incluso de muerte, al Partido Socialista?
Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento de efervescencia política. que no recuerdo desde hace muchísimo tiempo. Como algunos tenemos una incierta edad, desde luego no lo recuerdo desde los años finales de los 70, principios de los 80. Una efervescencia política determinada o protagonizada por los movimientos sociales. Y eso de entrada es bueno. Y eso de entrada es bueno. Que la sociedad se movilice y que la sociedad se politice, es decir, que haya una enorme politización, como creo que la hay en nuestra sociedad, eso es bueno. Lo que tenemos que hacer es aprovechar este momento, que creo que es único, para resetearnos. La democracia es magnífica como régimen y como apuesta. Tiene que estar en constante movimiento. Y además quiero también recordar que prácticamente todo lo que ha pasado en España durante estos 36 años de democracia ha sido fundamentalmente gracias a los movimientos sociales, a los movimientos reivindicativos, en definitiva, a los movimientos sociales y al pueblo español. O sea, el protagonista de la democracia en España es el pueblo español, que es el que ha puesto y ha quitado, el que ha votado o ha dejado de votar y el que ha querido que en las urnas se manifestaran de una determinada manera en cada momento histórico. Y ese es el veredicto, el último que tenemos, el de las europeas, o el último que tenemos, el de las últimas generales. Y eso hay que leerlo, porque en democracia es fundamental que la ciudadanía tenga cauces para manifestarse. Manifestarse libremente, porque si no tiene cauces para manifestarse libremente, se puede llegar a la tensión social y al estallido social que nadie quiere en un país como España, ni en un país, en un país consciente de la importancia de la estabilidad política y consciente de la importancia del progreso social, cultural y económico. Por tanto, un momento único que tenemos que saber aprovechar. Y ahí me quedo, porque el saberlo aprovechar,
claro,
se puede aprovechar de muchas maneras. En todo caso, y tú lo mencionabas al inicio de la conversación, a través de la generosidad, a través de la concordia, que es una palabra que se empleaba mucho en el 78. Eso es fundamental. Y para eso todos los partidos políticos, todas las organizaciones políticas, empresariales, sindicales, tienen que ceder y tienen que llegar a pactos y acuerdos. Sé que no es fácil, me puedes sacar el tema que quieras, sé que no es fácil, pero lo que está, yo creo que harta la ciudadanía en este momento, es de tener un problema sobre otro problema sobre otro problema, y lo que quiere ya es soluciones.
Fíjese, hay quien ve el problema así y hay quien ve el problema en que no es que la sociedad se esté politizando, es que hay una desafección hacia la clase política, hacia esto que ahora se ha puesto de moda llamar casta, y a la que usted pertenecería, curiosamente pertenecería, es decir, una persona que siempre ha estado luchando por los movimientos sociales, ahora resulta que es usted casta.
Bueno, son dos cosas distintas que yo no mezclaría. Primero, la politización es fundamental. Somos seres políticos. Por ser seres inteligentes, los seres humanos somos seres inteligentes. Y al pensar y al tener libre voluntad para expresar nuestras ideas, sea a través de un cargo público o a través de una manifestación entre amigos, nos manifestamos políticamente. Y en este momento, yo creo que siempre, pero en este momento, la sociedad española está muy politizada. Yo creo que está muy politizada. Otra cosa es que se haya producido un desafecto de los representantes de la ciudadanía, que eso tiene también su explicación. El que ha habido, pues, muchos años de gobiernos, pues a lo mejor que hay determinadas medidas que no han tomado y que eran fundamentales para la afectación de la ciudadanía, y por tanto, en todo caso, somos responsables todos. Y con respecto a eso que se ha venido a llamar la casta, incluso los que lo dicen me han dicho que yo no soy casta, concreto. Pero bueno, yo acepto la crítica porque creo que es una crítica general. Y es una crítica que lo que viene es a llamar la atención a determinados partidos políticos, sobre todo a los partidos políticos que pueden mostrarse sensibles a esta denuncia, como es el Partido Socialista, para estar donde hay que estar, en la calle, en complicidad con la ciudadanía y teniendo como objetivo el interés general. Y eso a veces se ha perdido, porque a veces cuando uno gobierna y gobierna mucho, y el gobierno y el Partido Socialista ha gobernado mucho, cometido errores, pero también ha gobernado muy bien, pues a veces de tanto gobernar se han podido perder algunos principios por el camino.
¿Y a usted le gusta este Partido Socialista de Pedro Sánchez? Dicho de otra manera, señor Cerolo, si usted ahora, en vez de ser un político con una gran trayectoria y larga trayectoria detrás, empezase en esto de la política, ¿se afiliaría a este partido de Pedro Sánchez o se afiliaría al Podemos de Pablo Iglesias?
Bueno, yo soy socialista y, por tanto, como socialista me afiliaría en cualquier momento a un partido que represente mis ideas. Es que para mí es muy importante el discurso, y mi discurso es socialista. Luego podré estar en más o en menos de acuerdo con mi organización porque lo haga mejor o peor, pero soy socialista y, por tanto, me afiliaría a un partido socialista, y en España es el Partido Socialista Obrero Español. Estoy muy cómodo y siempre lo estuve dentro de este partido, asumiendo como organización las cosas que ha hecho bien, las cosas que ha hecho menos bien y las cosas que ha hecho mal, porque en los movimientos sociales también aprendí, porque crecí en los foros sociales de Porto Alegre. Algunos nunca fuimos a los foros de Davos, sino a los foros sociales, concretamente a los de Porto Alegre. Entendí la importancia de los partidos políticos, y ahora todos somos ya partidos políticos, todos. Uh-huh. Incluso las nuevas manifestaciones políticas que venían de los movimientos sociales también son partidos políticos. Son fundamentales en democracia y, por tanto, hay que participar activamente, con claridad, manifestando cuál es tu opinión, y a veces no convence. Pongo un ejemplo. Lo dijo, porque lo dijo públicamente, Zapatero. Fue Cerolo quien me convenció de que era importante que el matrimonio igualitario se aprobara y que se llamara así, ley de matrimonio o modificación para que cupiera el matrimonio entre personas del mismo sexo. No siempre convenzo. Lo intento, lo he logrado en muchas ocasiones, la verdad, pero a veces hay que acostumbrarse en las organizaciones políticas a ser minoría de uno.
Bueno, voy a ceder ya la palabra a mis compañeros de tertulia, pero antes sí le quería preguntar por esta petición formal que han hecho todos los grupos del Congreso de los Diputados al Gobierno para que sea reconocido el Estado palestino.
Importante,
me gustaría saber su opinión.
Hombre,
lo que pasa es que precisamente se ha venido a coincidir en el tiempo.
Sí, la verdad que
en
terrible.
En fin, que el don de la oportunidad de vez en cuando, en fin.
Terrible, ¿no? Bueno, es el calendario parlamentario, exacto. Es terrible, y aprovecho de nuevo la ocasión, porque ya lo he hecho, en condenar ese terrible atentado que se ha producido en Jerusalén, que ha sido condenado tanto por el gobierno israelí como por el presidente palestino. Y es importante porque yo creo que así se camina o se puede caminar hacia la paz. Ya sé que es difícil, pero en eso estamos en España, en la Unión Europea, donde ya hay países que lo han reconocido, y de lo que se pretende es que la Unión Europea lo reconozca. Recordar que ya fue reconocido como Estado observador por Naciones Unidas, por la práctica unanimidad de todos los estados, menos Estados Unidos y algún otro estado, y de lo que se trata es de contribuir a acabar con este drama que uno recuerda desde siempre, porque nos ha acompañado durante los últimos años. Simplemente decir una última cosa con respecto a lo que me preguntabas antes y no contesté. Sí. Me encuentro muy cómodo en el Partido Socialista, en la ejecutiva de Pedro Sánchez, porque ha asumido algo que yo creo que es importante para avanzar desde el Partido Socialista, que es claridad de ideas, y a ideas y claridad, valentía en la acción. Hay acción política, que es muy importante en los partidos, acción política, y esa acción es valiente, y sobre todo identidad en el discurso. Para mí, más importante de lo que se habla siempre, que es del relato, más importante que eso es el discurso, saber de dónde venimos y saber a dónde vamos. Y el Partido Socialista ha hecho un esfuerzo de discurso en la última conferencia política, definiéndose como se definió, entre otras cosas, y me siento orgulloso de haber contribuido activamente a que se defina como un partido, por ejemplo, laico. No había ninguna explicitud con respecto a ese aspecto que yo creo que es importante en una España plural y diversa, como oí antes que comentaban aquí en sí. La tertulia, una España que tiene su fuerza precisamente en su diversidad. España es de los países que acumula mayor diversidad por kilómetro cuadrado del mundo, y esa es su fortaleza, su fuerza, y si sabemos articular territorialmente esa diversidad y sabemos reconocer la diversidad en igualdad, pues se genera seguro y de inmediato prosperidad cultural, social y económica.
Jaime González. Quiero
hacer una pregunta porque el señor Celorio ha dicho usted que la sociedad, y es verdad, está muy politizada, pero yo tengo la sensación de que el problema es que la política no ha conseguido socializarse, es decir, que no ha sido capaz de tejer complicidades con la calle. Digamos que la política, ahora, sí, los este políticos que antiguamente ejercían sobre la sociedad española tenían un evidente poder de fascinación, lo han perdido. Y ahora la sociedad ha demonizado por entero a la clase política, ha estigmatizado a todos los políticos, han trazado una raya y dicho todo lo anterior no vale. Y a mí es donde me surge la inquietud, es decir, al demonizar a todos los políticos vamos a terminar demonizando el sistema, y yo no sé si lo que hace falta en estos momentos es un gran ejercicio de grandeza colectiva entre todos los grandes partidos, pues para reconducir esto desde dentro del sistema. ¿Cómo se hace? Porque a mí me parece, y es un reproche que le hago al Partido Popular, al Partido Socialista y a todos los actores del sistema, lo que falta en este momento es grandeza.
Efectivamente.
¿Cómo lo hacemos?
Recuperando el latido de la sociedad, estando considerándonos unos ciudadanos más. En el bio de mi Twitter pongo uno más, nada menos. Yo creo que ahí es donde se produce el quiebro, cuando los representantes políticos piensan que son otra cosa distinta a ciudadanos, o que son otra cosa distinta a trabajadores, en el caso de la izquierda, o a empresarios, pequeños empresarios o grandes empresarios solidarios. Ahí es donde se produce la quiebra. Vuelvo a insistir, la sociedad española ha estado muy politizada siempre, y eso es bueno. Y ahora hay un momento de enorme politización, y eso es bueno. ¿Cómo salir de esta? Efectivamente, con grandeza, con concordia, con generosidad, pero también con acción política. Eso en las macrocifras, pero en las microcifras, en lo micro, deberíamos ser más cercanos. Es que el problema ha estado en que uno va a la compra un sábado, a un cine un miércoles, que es Día del Espectador, al teatro un jueves, por la calle caminando, y no ve a los representantes públicos haciendo la vida que hace la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y si además se enteran, porque nos enteramos algunos, nos hemos enterado al igual que todos los demás, que existen una serie de privilegios que no deberían existir, pues el cabreo está servido y la gente está cabreada e indignada. Yo creo que con los modos y las formas, desde que los modos y las formas se controlen, porque yo creo que ha habido un problema de falta de control, pues evidentemente se recuperará la credibilidad y avanzaremos como tenemos que avanzar, que juntos.
Señor Cerolo, ¿le preocupa que el bipartidismo pueda estar en riesgo?
A mí lo que me preocupa es que el Partido Socialista no tenga un proyecto de alternativa.
¿Y lo tiene?
Y lo tiene en este momento. Es más. Creo que aparte de lo que se ha puesto ya encima de la mesa y de lo que se va a poner, que podemos entrar en el ámbito de la educación pública solicitando un 7% del PIB, en el ámbito de la regeneración democrática o en el ámbito territorial, el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha puesto también ya la lupa sobre el Partido Socialista. Ahora mismo el Partido Socialista se ha convertido en la solución. ¿Por qué? Porque frente al inmovilismo del gobierno y la ruptura de todos los demás, pues el único partido que está haciendo un esfuerzo por presentar propuestas y soluciones en distintos ámbitos, no solo en el territorial, sino también en la crisis del ébola, la creación de un comité científico, de un comité político, es el Partido Socialista. Y por tanto, a mí lo que me preocupa es que exista una alternativa, porque la democracia se perfecciona a través de la alternativa en el gobierno. Por tanto, yo no entraría en ese debate porque es un debate que no tiene ni principio ni fin. Yo lo que quiero es que mi partido, y la lupa está ahora puesta sobre el Partido Socialista, y si seguimos siendo responsables y prudentes y garantizando la gobernabilidad de España, estoy convencido de que la ciudadanía irá apoyándonos cada vez más.
Antonio.
El problema, señor Cerolo, es que igual que el centro-derecha hizo su refundación en los años 90 y después le vino sus triunfos electorales, etcétera, la izquierda parece que está haciendo ahora una refundación. Es decir, el Partido Socialista ha caído...
Acércate un poquito el micro, Antonio.
El Partido Socialista ha caído a unos límites que no eran insospechados que se pudiera caer hasta esos límites. Y ha surgido una fuerza como Podemos que le gana terreno a Izquierda Unida, desde luego, e incluso al Partido Socialista. Hay mucha gente incluso que empieza a pensar que la alternativa al Partido Popular por parte de la izquierda es Podemos. Y eso, lógicamente, para un Partido Socialista que pretende levantar cabeza, me parece un gran obstáculo, ¿no?
Bueno, ya veremos, porque yo creo que la ciudadanía española ha sido muy inteligente durante estos 30 y tantos años de democracia, cuando se ha expresado de una manera, cuando se ha expresado de otra, cuando se ha manifestado en determinado sentido o en el contrario. Y aquí estoy hablando de todos los gobiernos, cuando ha habido mayorías absolutas del Partido Socialista, cuando se ha penado, hablo de mi partido, cuando se ha penado al Partido Socialista por errores cometidos. Yo creo que ahí la ciudadanía se ha manifestado, repito, a través de nuestro sistema democrático, que siempre tiene que estar en continua revisión y en profundización del mismo, pero ha sido un éxito. Lo digo porque nadie habla de los éxitos que hemos tenido como país y, por tanto, de los éxitos que hemos tenido como pueblo. Hemos tenido muchos éxitos en los últimos años. Por tanto, yo quiero recordar el pacto del 78, porque el pacto del 78, con todo lo que tuvo de concordia, de generosidad, que hay quien pueda analizar que se fue más generoso de una parte que de la otra, pero el resultado ha sido un resultado de éxito que evidentemente con el paso de los años se ha cansado o está agotado y hay que renovarlo. Tenemos que hacer un nuevo pacto constitucional, un nuevo pacto generacional, un nuevo pacto social. Con respecto a lo que me decías y asumo tu reflexión, evidentemente soy de los que piensa, y vuelvo al discurso, que para que se produzcan los grandes cambios y los grandes vuelcos electorales hay que ganar en la batalla de las ideas. Y efectivamente, ha habido un problema de desenfoque ideológico en la izquierda europea en general, y menos en la izquierda española, pero también la izquierda española, concretamente el Partido Socialista en su última conferencia política, ha vuelto a enfocar lo que es el discurso socialista, lo que es un discurso de izquierdas, pero un discurso de izquierdas de mayorías, y ahí nos vamos a batir electoralmente. Yo creo que Pedro Sánchez está apostando, por lo que dije antes, por la valentía política, por la identidad en el discurso, y yo creo que quedan meses más que suficientes, porque vivimos un momento de efervescencia, para que la sociedad española, que es muy receptiva ahora mismo a los mensajes, sepa si el Partido Socialista ha tomado nota de sus errores y ha tomado nota de lo que tiene que cambiar, y también sabe que el Partido Socialista garantiza la gobernabilidad y la estructuración de todo el Estado, que eso son cuestiones muy importantes. Por tanto, miedo a nada. Ser socialista es vivir sin miedo, y por tanto, en este momento lo peor que podemos tener es miedo. Y el miedo está paralizando a algunos, a los inmovilistas, a los que no están haciendo nada en un momento tan importante como este. Me refiero al tema de Cataluña. El tema de Cataluña es un tema que se une a los demás problemas que tiene este país. Y el gobierno debe actuar. No podemos estar metidos solo en el debate de si los fiscales dicen o dejan de decir. No, aquí hay que tomar decisiones políticas. Y recordar, y seguramente generaré polémica con esto, que al tema catalán llegamos durante mucho tiempo por una retroalimentación del discurso nacionalista españolista excluyente y del discurso nacionalista catalanista excluyente. Durante mucho tiempo asistimos a ese proceso y ahora estamos inmersos en un problema del que tenemos que salir todos juntos, pero que no dejemos de recordar cuáles habían sido los discursos del Partido Popular y de Convergencia y Unión, y que Convergencia y Unión de la noche a la mañana pasó a ser un partido independentista, y es la derecha catalana, cuando nunca supimos que lo fuera. Y por tanto aquí estamos metidos en una situación de la cual hay que salir, y el Partido Socialista ya ha puesto sobre la mesa una idea, que no es una ocurrencia, es el desarrollo de nuestro Estado de las Autonomías, que ha sido un éxito, un Estado de las Autonomías que fue desde el principio federalizante y que con los ajustes necesarios y suficientes podía solucionar la cuestión que tenemos hoy encima de la mesa, como es la cuestión catalana.
Señor Cerolo, que llegamos ya al informativo. Una lástima, esto estaba muy interesante. Seguramente va a generar mucha polémica. Menos mal que decía que tenía el día flojito.
¿Eh? Bueno, no, es que menos, me siento pues, muy cómodo vamos, con ¿cómo? Los tertulianos y contigo.
Aquí el día flojito, como sea así.
Este no es un sé programa cómo está.
Por cierto, ¿qué tal está, señor Cerolo?
Estoy. Que bueno, ya es. Bueno. Cuando me levanto y estoy, vivo el día intensamente. Hay que vivir la vida viviéndola y afrontándola con valentía, determinación e ilusión. Eso es lo que hay que hacer todos los días y lo tenemos que hacer todos y todas, porque la incertidumbre es parte de la vida. Y claro, algunos sí tenemos alguna certidumbre, pero la incertidumbre hay que afrontarla con valentía y con alegría, sobre todo para estar uno en buen punto y para alegrar a la gente que te rodea, que te acompaña siempre en estos momentos difíciles.
Y yo le agradezco mucho que haya compartido esa alegría con nosotros. Nos vemos en breve.
Nos veremos.
Esto hay que repetirlo. Muchas gracias, Pedro. Antonio, Charo, Jaime, muchas gracias. Llegan las noticias ahora.
Hasta luego.
A Onda Madrid. Después volvemos con Oye Madrid.